En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas y calurosísimas tardes. Comienza aquí un refrescante programa del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes. Un viernes intenso en nuestra diócesis, con el que comienza un fin de semana que podríamos definir como histórico o inolvidable. Hoy la Iglesia y de manera especial la Diócesis de Getafe celebra el Día del Sagrado Corazón y la Jornada de Oración por la Santificación Sacerdotal. En el Cerro de los Ángeles tendremos misas durante todo el día. Además, mañana es el Jubileo de los Jóvenes, la Vigilia Nocturna de Adoración y el domingo el Centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón. ¿Es o no es importante este fin de semana? Pues de todo ello, incluso de alguna noticia más, les vamos a hablar en este espacio de hoy, como siempre con ayuda de mi compañero Gonzalo Castillero. Buenas tardes, Gonzalo. ¿Preparado para todo lo que se avecina?
Buenas tardes, claro que sí, preparadísimo.
Bueno, pues sin más dilación, vamos a adelantarles el contenido del programa de hoy. Cinco jóvenes diáconos serán ordenados sacerdotes esta tarde.
La celebración tendrá lugar en la Basílica del Cerro de los Ángeles. Los cinco futuros sacerdotes se han formado en el seminario de Getafe. Hoy hablaremos con uno de ellos y sabremos por qué se ha elegido este día para su ordenación.
Una joven diocesana en el Foro Internacional de la Juventud en Roma.
La alcorconera Olaya Rodríguez ha viajado hasta Roma en representación de los jóvenes españoles. Allí ha participado en el Foro Internacional de la Juventud. El objetivo de este encuentro era pensar en cómo poner en práctica la exhortación Cristo vive en las parroquias y en los ambientes juveniles. En unos minutos conoceremos a Olaya y charlaremos con ella sobre su papel en la Ciudad Eterna y sobre las conclusiones de este foro.
Pero antes llega el momento de escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Buenas tardes, don Ginés.
Buenas tardes ya, queridos amigos de COPE. Este fin de semana, esta semana en nuestra diócesis está cargada de grandes acontecimientos, todos en torno al misterio del corazón de Cristo. Este corazón cuya imagen preside el centro de nuestra diócesis, que es también el centro de la península ibérica. El próximo domingo tendremos la renovación de la consagración de España al corazón de Jesús a los 100 años de aquella primera consagración. Pero no solo esto. Esta tarde también vamos a vivir un acontecimiento importante. Cinco nuevos sacerdotes. Voy a ordenar a cinco nuevos sacerdotes que vendrán a revitalizar nuestro presbiterio y la vida de nuestra diócesis. Y a partir de mañana, peregrinaciones, vigilias, oración también en el Cerro de los Ángeles, desde los jóvenes, la adoración nocturna, los movimientos en torno al corazón de Cristo. Por eso quisiera en esta aportación, en esta intervención, hablaros de esa renovación, de esa consagración de España al corazón de Jesús. Entendemos la consagración como un ejercicio de devoción mediante el cual confiamos la realidad de nuestra patria, sus miembros, familias y pueblos e instituciones al corazón de Jesús, pues a todos queremos que llegue el amor de Dios. Si hay alguien que piensa qué sentido tiene hoy consagrar España al corazón de Jesús, pues entendemos la renovación de la consagración como un acto de piedad de los fieles católicos en España que desean responder a las exigencias evangelizadoras del momento presente, haciendo a todos partícipes del amor de Dios que se nos ha revelado en el corazón del Hijo de Dios hecho hombre. Por eso, desde la fe, todo acto de consagración es siempre una respuesta de amor al amor primero de Dios. Quien consagra su vida al corazón de Jesús responde agradecido al amor extremo de Dios, entregándole lo que reconoce haber recibido de Él: entendimiento, voluntad, afecto, todo cuanto es y tiene. Así entendida, la consagración encuentra su origen en la vida nueva recibida en el bautismo, que es la puerta de la vida eterna, e implica siempre un reconocimiento, un ejercicio de reparación y un compromiso misionero. Por eso, en una carta reciente que hemos escrito los obispos de Getafe, queremos mirar al que traspasaron, porque él nos invita a recibir el pasado con agradecimiento, a custodiar el presente como el hoy de Dios y a transmitir en el futuro la certeza cotidiana de que el Señor nos espera. Hoy el acto de consagración de España al corazón de Jesús quiere ser un acto evangelizador, mirando también las heridas en el corazón del hombre, del mundo y también de la historia. Os invito a todos a uniros, al menos espiritualmente, a esta celebración, también a través de la 2 de Televisión Española. Buena semana.
Pues muchas gracias, don Ginés, por esta aportación con la que concluimos este curso. Le deseamos que pase un buen verano y que regrese con nosotros en septiembre. Mientras tanto, nosotros nos quedamos en este espejo de la diócesis de Getafe con la primera de nuestras historias. Nos la cuenta Gonzalo Castillero.
La diócesis de Getafe tendrá en torno a las 9 de esta tarde 5 nuevos sacerdotes. Y es que hoy, solemnidad del Sagrado Corazón, habrá en la Basílica del Cerro de los Ángeles ordenaciones presbiterales. La ceremonia será presidida por Monseñor Ginés García Beltrán, que es quien ha decidido cambiar en esta ocasión la fecha de las ordenaciones para hacerlas coincidir con esta fiesta del Sagrado Corazón que estamos viviendo hoy. Para conocer cómo están pasando estos momentos previos a su ordenación estos 5 jóvenes, tenemos hoy con nosotros a uno de ellos, en concreto a Álvaro Piñero. Álvaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo.
Álvaro, tiene uno a estas horas el estómago un poco encogido por lo que se os viene encima esta tarde, ¿muchos nervios?
Pues sorprendentemente, por lo nervioso que yo soy, estoy tranquilo, ¿no? Es un regalo impresionante, aunque es verdad que estoy muy emocionado.
Oye, Álvaro, y de los 5 diáconos que os ordenáis, tú eres el único que no es madrileño. Háblanos de tus orígenes.
Pues mira, yo nací en la Torre de Esteban Ambrán, en Toledo, que está como está ahí en los límites, ¿no? A 15 minutos de Navalcarnero, y ya es nuestra diócesis. Y la historia de por qué estoy aquí es que a los 12 años entré al seminario menor de nuestra diócesis. Así que desde los 12 años soy muy diocesano de Getafe. Y al crecer aquí la vocación, y al crecer yo con el seminario de Rozas, pues ya cuando me tocó tomar la decisión, hablando con nuestros obispos, tanto con don Braulio, que era mi obispo de Toledo, como con don Joaquín, pues vimos que lo conveniente era quedarme aquí en Getafe. Y así es, por lo que estoy yo aquí y con vosotros.
Álvaro, y con 12 años, cuando entras al seminario menor, ¿tú ya tienes clara tu vocación? ¿Desde tan pequeñito ya sabías que querías ser sacerdote? ¿O cómo ha sido tu proceso?
Bueno, sí y no. Es verdad que desde pequeño, pues yo sentía como una alegría muy muy grande al ser monaguillo, al ayudar al sacerdote, al estar en misa. Y bueno, pues mis padres, que con mucho sentido común y siempre buscando lo mejor para mí, pues me metieron al seminario menor por la educación que allí iba a recibir, cristiana, iba a crecer también en los estudios. Lo que pasa es que Dios, como se sirve de todo, pues fue un poquito después, a los 13 años más o menos, sí que vi claro lo que Dios pedía en mi vida, ¿no? Y fue algo impresionante. Aunque es verdad que bueno, pues la adolescencia es la adolescencia, una vez uno lo ve más claro, menos claro, pero más o menos en torno a esa edad fue cuando lo vi.
Uh-huh. Y me imagino que el proceso habrá sido monaguillo, seminarista, acólito, diácono, y a partir de mañana mismo o de esta misma tarde, sacerdote. De todo este proceso formativo que has vivido hasta hoy mismo, ¿qué es lo que más valoras?
Pues la verdad es que, pues pensando en el seminario, y especialmente en los sacerdotes que me han acompañado, pues el discernimiento que han tenido, la luz que han arrojado en mi vida en tantas cosas que yo no terminaba de comprender, tanto el equipo de formadores del seminario mayor, con don Carlos a la cabeza, también a mi director espiritual, ¿no? Tantas inquietudes, tantas cosas que yo decía, sobre todo al principio, ¿y esto cómo se vive, cómo se hace? Yo siento que Dios me está pidiendo esto, pero yo no sé. Pues el ser transparente con ellos y el dejarse el iluminar la vida, pues eso me ha ayudado muchísimo y ha sido fundamental.
Y me imagino que uno empieza a pensar ya también en su primera misa como sacerdote. ¿Tú sabes ya dónde vas a tener oportunidad de celebrarla?
Sí, claro, vamos, se prepara con mucho cariño, ¿no? Es una misa de acción de gracias, valga la redundancia. Entonces, yo quise que fuera en mi pueblo. Mañana sábado a las 11 en la parroquia en la que he crecido, en la que recibí el bautismo, la confirmación, pues celebraré la misa, que además coincide con la fiesta de San Pedro y San Pablo, que también me hace mucha ilusión.
Y encima rodeado de familiares y amigos, imagino, ¿no?
Sí, claro, claro que sí.
Álvaro, tú llevas también un tiempo echando una mano en la parroquia de Ciempozuelos. ¿Cómo está resultando la experiencia?
Pues al principio graciosa, porque he pasado por muchas parroquias estos años y esa zona de Ciempozuelos no la conocía. Digo, madre mía, ¿no? Pues es un regalo. Es el ver que Dios te va preparando el camino y que Él va por delante. Y que si tú le sigues, pues todo va saliendo rodado, ¿no? A mí hay una experiencia que me ha impresionado mucho de este año de la parroquia, ha sido el oratorio de niños pequeños, que pues me reúno con niños de 5, 6, 7 años todas las semanas a rezar un par de horas. Y, hijo, está siendo un regalazo para mi ministerio. El poder rezar con ellos, el que ellos también me lleven a Dios, es impresionante.
Y, Álvaro, algunos te conocerán ya como seminarista o como diácono, pero para los que nos estén escuchando en este momento y no te conozcan personalmente, cuéntanos también cuáles son tus aficiones más allá de tu vida vocacional.
Pues mira, me gusta mucho, por lo general, el arte, ¿no? Me encanta la música, el cine, me encanta pasármelo bien, por supuesto, ¿no? También me gusta mucho la literatura, ¿no? Ahora que llega el verano, descansar en un buen libro es una pasada. También, pues en cuanto a deporte, aprovechando ahora que también llegan los campamentos, ¿no? Me encanta la montaña. Me encanta la montaña, poder pasear, poder pues subir y vencerme a mí mismo, pues a esos típicos de cuando estás a mitad, que yo no puedo más o no quiero, y es como, pues sí, sí que se puede, ¿no? También me encanta, aprovechando, ¿no?, cuando te alejas en la montaña, pues tumbarte por la noche y contemplar las estrellas, ¿no? Porque te sientes tan pequeño y sientes que Dios lo ha hecho para ti, que te quiere muchísimo y que te lo regala. También, pues me gustan los medios, se me dan relativamente bien, la informática. De hecho, por ahí hubiera ido pues mi vida laboral si no hubiera entrado al seminario. Y bueno, pues un joven normal de esta época.
De 25 años. Álvaro, ¿cómo le venderías la vida sacerdotal o la vida consagrada a un joven que pueda tener en este momento tu edad? ¿Cuál es el atractivo principal de una vocación como la tuya?
Pues perdóname, Gonzalo, porque yo esta vida no la vendería porque no la he podido comprar, ¿no? Pues mira, a mí lo que más me impresiona, sobre todo cuando empecé a ser diácono hace unos meses, es que no me imagino de otra forma. Y eso lo decía mi director espiritual. Yo digo, es que es como si llevara toda la vida haciendo esto. Me siento feliz, contento, aunque hay veces que la vida es complicada. Pero lo que me impresiona es que soy feliz donde menos hubiera pensado. Entonces es verdad que poder preguntarle a Dios, oye, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que me va a hacer feliz en mi vida? ¿Cuál es el plan que has pensado para mí desde la eternidad? Y el poder escuchar, mira, contigo, conmigo, para siempre, sacerdote, pues es una cosa impresionante, ¿no? Y ponerse en sus manos es lo que te decía, pues, de mi experiencia ahora en Ciempozuelos, ¿no? Que es saber que Él va por delante preparando el camino y que misteriosamente, porque es algo que yo no hago, que ni siquiera puedo comprar, pues soy feliz, y eso es una pasada.
Álvaro Piñero, la que te espera es buena, pero muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este testimonio vocacional, por esa alegría que dejas traslucir, que manifiestas, por esa felicidad. Y bueno, por supuesto, cuenta con nuestras oraciones, no solo para esta tarde, sino también para todo tu ministerio sacerdotal. Álvaro,
por favor, muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Y dejamos a un joven con vocación y valentía para conocer a nuestra siguiente invitada del programa de hoy, que es mujer y también joven y valiente. Olaya Rodríguez es una joven de 27 años y residente en Alcorcón que ha participado en representación de toda España en el Foro Internacional de los Jóvenes, que se ha celebrado en el Vaticano del 19 al 22 de junio. La finalidad de este encuentro internacional, que ha reunido a jóvenes de más de un centenar de países y de variadas realidades culturales y eclesiales, era analizar el papel de los jóvenes después del sínodo realizado en Roma por el Papa Francisco. El Santo Padre está preocupado por la juventud y quiere que los jóvenes católicos se comprometan en la renovación de la fe y en la evangelización. Para que nos cuente todo lo que han tratado en este foro, hemos invitado hoy a nuestro programa a Olaya, así que déjenme que la salude y vamos a conocerla un poco mejor. Olaya, buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy.
Buenas tardes, Paloma, un placer estar con vosotros.
Bueno, en primer lugar, vamos a contarles a nuestros oyentes en qué ha consistido en rasgos generales este Foro de la Juventud.
Pues verás, en realidad el Foro Internacional de la Juventud es una iniciativa que la Iglesia ha rescatado, porque en realidad ya se ha hecho en el pasado varios foros de juventud. De hecho, hubo una temporada en la que se hacía prácticamente todos los años consecutivos y la intención es retomarlo de esta manera. Pero a raíz del sínodo sobre los jóvenes que se ha hecho recientemente en la Iglesia, pues han decidido retomar un poco este proyecto de tener un foro en el que unir a jóvenes de diferentes países representando las diferentes realidades y poder dialogar sobre las cuestiones de actualidad en la pastoral juvenil y en la vida de los jóvenes de la Iglesia.
Bueno, y además de conocer el foro, por supuesto, queremos conocerte a ti también, ¿no? Que para eso te hemos invitado, y que nos cuentes pues esa experiencia de fe, de vida, pues que ha hecho que resultes elegida para representar a la juventud española.
Pues es difícil saber cuál ha sido el motivo, porque la verdad es que yo lo he vivido como un regalo, ¿no? Mi experiencia de fe, la verdad es que es muy sencilla, como la que puede tener mucha gente. Yo, en realidad, soy gallega, llevo aquí en Madrid solo unos años, y he vivido mi fe desde pequeña, gracias a mi familia. Mi familia me inculcó la fe desde pequeña, y la he vivido siempre en la renovación carismática. Formo parte de esta corriente de gracia, pues eso, desde la infancia, desde la adolescencia también, en la que yo empecé a comprometerme a nivel más personal. Y ahora que estoy aquí en Madrid, colaboro también con la diócesis de Getafe en las diferentes cosas que pueda aportar a nivel de pastoral juvenil, igual que anteriormente había estado colaborando con otras diócesis, como la de Santiago de Compostela. Así que, en realidad, mi experiencia de fe es simplemente pues un encuentro con Jesús, ¿no?, que te transforma la vida y que hace que de alguna manera ya no puedas separarte mucho. Puedes estar de diferentes maneras, pero siempre como intentando buscar, ¿no?, el lugar en el que Él quiere darme más, porque yo creo que más que dar es Él el que me da a mí.
Uh-huh. Bueno, que te convierte también en una joven comprometida y generosa. Tú no lo dices, pero lo voy a decir yo. Bueno, ¿cuántos jóvenes de España habéis viajado hasta Roma para participar en este encuentro y cuántos seréis en total?
Pues verás, éramos dos los jóvenes que íbamos representando a la Conferencia Episcopal Española, David, mi compañero de Barcelona, de Cataluña, y yo. Uh-huh. Y luego había otros dos jóvenes españoles que iban también a este foro internacional, pero representando a sus realidades a nivel internacional, porque, como sabes, aparte de representantes de las diferentes conferencias episcopales, había también representantes de diferentes movimientos o congregaciones a nivel internacional, con lo cual estaba intentando como de alguna manera representar todas las distintas realidades de la Iglesia. Uh-huh. Así que en total éramos cuatro los españoles, además de Raúl Tinajero, nuestro responsable del Departamento de Juventud.
Así de Madrid. ¿Y cuál ha sido tu papel, tu aportación en este encuentro?
Pues la verdad es que yo siento que cada joven de los que estábamos allí, ¿no?, aportaba un granito de arena a lo que se está construyendo en este momento en la Iglesia. Para empezar, un poco la misión de cada uno era poder transmitir la vivencia de cada una de las realidades que estábamos allí, ¿no? Pues al final, cada uno de los países y de las culturas, pues en realidad puede tener vivencias muy muy diferentes, y la idea era poder compartir sobre todo esto. Para mí también ha sido uno de los mayores regalos, ¿no?, conocer realidades que a veces nos quedan tan lejos que pensamos que las conocemos, pero escucharlas en primera persona pues te da mucha luz, ¿no? Entonces la primera tarea era esta, representar un poco la realidad de España allí, compartir sobre cómo se está viviendo ahora mismo la pastoral juvenil y especialmente la repercusión que ha tenido este sínodo, así como la Christus Vivit. Y también, por otro lado, pues lo que todos estábamos llamados a aportar era un poco nuestra visión y las gracias especiales que Dios nos da a cada uno en este tiempo para ser luz también para la Iglesia, dentro de la propia Iglesia, ¿no? Estamos en un momento en el que se pide a los jóvenes que seamos protagonistas y que seamos los que vayamos delante en este camino que está haciendo la Iglesia, y eso es lo que hemos intentado.
Uh-huh. Ha habido una serie de líneas generales para tratar entre vosotros. Tú ya has apuntado a la Christus Vivit. ¿Cuáles han sido esos temas fundamentales que se han abordado en el foro?
Pues los temas más básicos eran fundamentalmente, en este caso, ya que el sínodo ha tenido una grandísima repercusión y es un momento único en la historia, ¿no?, que se haya convocado un sínodo sobre los jóvenes, pues fundamentalmente ha sido un poco poder valorar y compartir sobre las repercusiones que el sínodo ha tenido en todas las realidades del mundo, ¿no? Hemos compartido mucho sobre cómo el sínodo estaba afectando, también cómo se podía seguir concretando y, por último, también sobre, como te comentaba antes, cómo la Christus Vivit podía también llevarse, ¿no?, encarnarse en todos los países y en todas las dificultades y los retos que tiene ahora mismo la pastoral juvenil, que son muchos, ¿no? Y para eso también hemos tenido que profundizar en cuáles son ahora mismo las áreas o las cuestiones en las cuales pues los jóvenes también sentimos que la Iglesia tiene que avanzar o que creemos que se pueden dar pasos, ¿no?
¿Y qué resumen o qué conclusiones puedes extraer para nosotros, para nuestros oyentes, como resultado de este encuentro? ¿A qué conclusiones habéis llegado?
Pues yo diría que, así por resumir, porque como os podéis imaginar, son muchísimas, ¿no?, las cosas que han salido durante esos días que estuvimos en Roma. Pero yo diría fundamentalmente tres cosas, ¿no? Por un lado, que estamos en un momento en el que la pieza clave y el camino para todo lo que queramos construir dentro de la Iglesia tiene que ser la comunión, ¿no? Allí lo experimentamos, fue una experiencia de comunión, porque estábamos realidades totalmente diferentes, gente que no nos conocíamos, y sin embargo el espíritu de familia y de Iglesia estaba presente en todo momento, ¿no? O sea que la comunión como primer ingrediente para todo. Por otro lado, fue una confirmación de que estamos en un momento en el que los jóvenes están llamados a ser esos protagonistas del cambio, y protagonistas no quiere decir ni que vayan solos, ni que sean los únicos, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Quiere decir que los jóvenes tienen que asumir el ir al frente en ciertos caminos que la Iglesia tiene que emprender, y que en esos caminos el ir al frente es una responsabilidad para los propios jóvenes y para los adultos que necesitamos que nos acompañen, ¿no? Y por último, yo diría que todo esto ha sido también un impulso para esta llamada que yo creo que los jóvenes hacen a la Iglesia constantemente, ¿no?, pero que es una petición de toda la Iglesia, de ser cada vez más rostro de Cristo, ¿no?, que se transmita menos a ella misma y más a Jesús.
Pues Olaya Rodríguez, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta vivencia tan especial y sobre todo por trabajar para el reino y su propagación entre la juventud. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Muchas gracias, un abrazo.
Y si hablamos del Reino de los Cielos, no podemos dejar de hablar de todo lo que nos espera mañana y que nos va a contar Gonzalo Castillero en el Minuto Cultural de hoy.
Hoy les vamos a hablar de oración y de vigilia, la que va a celebrarse mañana sábado por toda España. Y es que son muchas las parroquias que han decidido unirse a la diócesis de Getafe para renovar la consagración al Sagrado Corazón. Al igual que sucedió hace 100 años, cuando la devoción al Corazón de Cristo se dejó sentir en templos de toda España, cuando se hizo la consagración a los pies del monumento del Cerro de los Ángeles, esta vez también se sumarán a la celebración comunidades parroquiales de al menos 6 provincias diferentes. Madrid, Barcelona, Zaragoza, La Coruña, Córdoba y Tenerife son algunos de los lugares donde se celebrará una vigilia extraordinaria para preparar la consagración. Y por supuesto, esta vigilia también se va a celebrar mañana en la Basílica del Sagrado Corazón, en el Cerro de los Ángeles. La celebración de la Santa Misa a las 8:30 de la tarde dará comienzo a esta jornada preparatoria. El Santísimo será velado hasta las 4 de la madrugada en diferentes turnos, en los que se podrá participar tanto de forma individual como en grupo.
Pues intensos y maravillosos días los que nos esperan. Gracias, Gonzalo. Vamos ya con algún otro apunte en la agenda de la semana. Mañana sábado es un día muy especial para los jóvenes de la diócesis,
porque celebrarán su jubileo. El punto de encuentro será en la parroquia Santa Maravillas de Jesús, en Getafe. Allí se reunirán a las 10 de la mañana para recibir una pequeña charla explicativa de lo que van a vivir. Después peregrinarán hasta el Cerro de los Ángeles, pasarán por la Puerta Santa y celebrarán la Eucaristía en la Basílica del Sagrado Corazón.
Qué bonitas historias para terminar el programa de hoy y la temporada del Espejo de la Diócesis de Getafe. Así es, queridos oyentes, nos despedimos hasta septiembre. No queremos irnos tampoco sin dar las gracias a Rafa Nieto, que ha estado en el control técnico de este espejo, y también mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa, a mi compañero Gonzalo Castillero y quien les habla, Paloma Fernández. Que pasen un feliz verano y hasta el mes de septiembre, si Dios quiere.